Aquí comienza BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colom.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de BasketCast. Soy Javi Gancedo y con nosotros, como siempre, campeón del mundo, Kino Colom. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Javi?
Bueno, aquí estamos, metidos en casa, tú sabes. No nos queda otra, ¿no? Pero bueno, es por el bien de todos y preocupado ya no tanto por lo que está pasando en España, que también, sino porque ahí según qué países el virus está empezando a tener unos números, hablo de Estados Unidos sobre todo, también bastante bestias, ¿no? Esto no va a ser fácil de parar, ¿eh?
Sí, lo hablábamos con algún americano del equipo, pues bueno, que como es normal quieren irse con sus familias y estar allí, y casi les decíamos, es que es mejor ahora mismo estar aquí, que en América esto parece que va para arriba y va, de momento no lo están controlando como parece que aquí sí que estamos yendo un poco mejor, así que casi es mejor quedarse aquí. Y bueno, pues también es curioso, por ejemplo, he hablado con un par de rusos, su amigo Anton Bonkrashov y alguno más, y ellos me dicen que allí hacen vida absolutamente normal, que no, que lo del virus a ellos no les ha afectado para nada, siguen entrenando, siguen todo el mundo por la calle normal, y bueno, dice que ahí o no son conscientes o que piensan que tienen las medidas suficientes para que la gente que tenga el virus pues que no entre al país, y bueno, me ha parecido un dato bastante curioso.
Diferentes estrategias, y esto al final solamente el tiempo va a decir quién ha acertado y quién no, porque esta crisis está... Es una cosa sin precedentes. Yo creo que España se ha tardado en reaccionar, pero más o menos ahora se está haciendo lo que hay que hacer, y si todo el mundo lo hace, pues saldremos de esta, ¿no? Ya veremos.
Pues sí, veremos. Esperemos que sea pronto, porque bueno, es una situación dura y bueno, sobre todo por el bien común.
Totalmente. Bueno, hoy tenemos a un ex seleccionador nacional, ni más ni menos, ¿eh? Hoy tenemos un invitado de los buenos buenos, ¿eh? Moncho López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cómo bueno, estás, Javi? ¿Quién?
Bien, bueno, supongo que lo hablamos un poquito a micrófono cerrado, pero supongo que en Portugal pues también hay un cierto confinamiento por culpa del coronavirus, ¿no?
Sí, también, claro. Aquí, afortunadamente, reaccionaron muy rápido, ¿no? Yo creo que viendo lo que pasaba, lo que había pasado en China, sobre todo en Italia y en España, ya por la proximidad geográfica, el gobierno tomó medidas muy rápido. A mí me da la impresión de que mucho antes, o digamos que a la misma velocidad que en España, podemos decir, casi al mismo tiempo se tomaban las mismas decisiones, pero claro, con un número mucho menor aquí de infectados, ¿no? En este momento, pues yo creo que hay 14 muertos en Portugal y poco más de 1.500 infectados. Y bueno, pues estamos recluidos en las casas, no hay clases para los niños, colegios, universidades, todo cerrado. Lo único que se mantiene, a diferencia de España, bueno, pues permiten salir un paseo corto a tu manzana. Hay más libertad, no es solo el hecho, como veo en España, ¿no? Que se sale a pasear el perro prácticamente, a hacer la compra y poco más. Aquí, si sales a hacer deporte, por ejemplo, y no es un desplazamiento demasiado lejos de tu domicilio, pues te dejan salir y se ve gente incluso por la calle en parejas. Bueno, se lleva con un poquito más de tranquilidad porque la evolución de la enfermedad también está siendo más lenta aquí.
Bueno, habrá quien piense que Moncho López está fuera del radar de entrenadores porque bueno, lleva mucho tiempo sin entrenar en la Liga Endesa, pero lo cierto es que a Moncho no le falta el trabajo desde hace mucho, mucho tiempo. Llevas en el FC Porto, en la sección de baloncesto del equipo, del mejor equipo de fútbol de Portugal, desde el año 2009, ¿no?
Sí, llevo ya 11 temporadas, ¿no? Y, bueno, pues la verdad, me considero una persona con suerte en ese sentido. No he parado de trabajar prácticamente nunca, ¿no? Cuando salí de Sevilla estuve unos meses sin trabajar y en febrero del 2008 entré a trabajar para la Federación Portuguesa y a partir de ahí pues no he parado, siempre he estado en activo, ¿no? Compaginando selección y club primero aquí en Portugal, luego también en el 2015 pues tuve la posibilidad de entrar a la selección de Angola y bueno, y desde el 2010 en el temporada 2009-10, ¿no? De hecho, en este club, en Oporto, que es el club de mi vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es muy difícil encontrar un entrenador ya que esté tantos años en el mismo club. Yo creo que Pablo Laso, Moncho Fernández, ¿no? Y yo creo que llevo un año más que ellos en este club, ¿no? De lo que ellos llevan en sus respectivos clubes. Pero esto no es lo normal.
Sí, Pablo Laso llegó en 2011, Moncho Fernández creo que un año antes. Aquí no, los dos Monchos, ejemplo de estabilidad, cosa rara, como bien ha dicho Moncho, ¿no?
Pues justo yo creo que lo hablamos esto un poco cuando estaba Moncho en el programa, cuando estuvo, y es algo que yo creo que es muy bueno para un club, pero que últimamente se ve muy poco. Pasa mucho en el fútbol inglés, que ahí sí que mantienen bastante pues a los entrenadores y les dan oportunidades de ver hasta dónde pueden llegar y de crear un proyecto, y yo creo que es algo que todos los clubs deberían hacer un poco más, porque es algo que se demuestra que tiene buenos resultados, y al final el entrenador se acaba identificando mucho con el club, y es cuando empiezas a sufrir más las derrotas, a valorar más las pequeñas cosas, los detalles, y bueno, contento de que haya algún club que lo siga haciendo, y bueno, espero que sirva de ejemplo, pero es verdad que es algo muy raro, ¿no? Ahora.
Sí, rarísimo, y como decías muy bien, Kino, en el mundo del fútbol es más habitual, ¿no? Se da más este caso, además, bueno, entrenadores, se habla mucho del caso Alex Ferguson, ¿no? El mítico Alex Ferguson. Yo me acuerdo que uno de los años en que me renuevan aquí en Oporto es un contrato de 5 años. Imagínate ya también qué difícil es que a un entrenador le hagan un contrato de 5 años, ¿sí? Habitualmente renuevas 2 temporadas, en el mejor de los casos, 2+1. Mi jefe en aquel momento me decía, queremos que seas el Alex Ferguson del baloncesto del Oporto, ¿no? A mí los ojos me dieron así vueltas con el símbolo del dólar, Alex Ferguson lo digo de broma, ¿no? No se refería obviamente a tener esa posibilidad económica, pero sí, lo decía con mucha fe él, ¿no? Consciente de lo que quería un entrenador que trabajase durante muchos años con un núcleo de jugadores nacionales, potenciar la cantera, mantener el nivel competitivo y ganar títulos en un país en el que mi club es muy importante, pero bueno, la hegemonía del baloncesto la tiene tradicionalmente el Benfica, ¿no? Nuestro gran rival, con algunos años, algunas excepciones. Pero bueno, las cosas salieron como ellos querían. No soy el Alex Ferguson, obviamente, del baloncesto, por decirlo de esa manera, pero llevo muchos años aquí y se ha creado aquí un modelo de juego.
Bueno, para ellos sí que lo serás al final, ¿no? Es algo bonito.
Sí, sí. A mí me gustaría, fíjate, a veces se me pasa por la cabeza, pero es una utopía. Digo, estar aquí siempre, ¿no? Y retirarme aquí. Incluso aquel proceso, pues que se ve, ¿no? En otros deportes, en un determinado momento, pues dejar de ser entrenador y ocupar un cargo quizá más de director técnico o esta figura que tanto envidio del baloncesto americano, ¿no? Associated coach, con otro entrenador aquí y yo, bueno, aún estoy en plenitud de facultades, ¿no? Pero me gustaría, me parece desafiante eso también, ¿no? A medio plazo, pues tener aquí otro entrenador y que mi trabajo fuese un poquito más de asesoramiento y de despacho o de relación con agentes. Bueno, ya veremos. Creo que no va a ser así, ¿eh? Honestamente, acabo contrato este año y no es por toda esta crisis que estamos viviendo con el coronavirus. Es más una cuestión de sensaciones, de final de ciclo. Bueno, pues me daba la impresión de que no me iban a renovar. Vamos a ver lo que pasa ahora, ¿no? También lo más importante ahora, el partido que tenemos que jugar es otro, no es el baloncesto ni renovaciones, ¿no? Es el de la salud.
Yo tengo una pregunta. Ahora que has dicho esto de, perdona, Javi, esto que has dicho esto de los 5 años, cuando te renovaron 5 años como entrenador, me parece curioso, o sea, un jugador, yo quizás tirarme piedras también un poco ahora a los jugadores, pero es verdad que quizá darle un contrato tan largo a un jugador sería como darle demasiada facilidad para que se relajara, ¿verdad? O sea, es verdad que hay muchos jugadores que son tan ambiciosos que les daría igual, pero veo más lógico darle un contrato así a un entrenador que a un jugador. ¿Tú a un jugador se lo darías un contrato tan largo, aunque sea joven o aunque veas que tiene hambre, te arriesgarías a una cosa así? Porque yo, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero he visto ejemplos de jóvenes buenísimos que alguno ha jugado conmigo con contratos de 7, 8 años que hacían antes los clubs ACB, y ver que no han acabado de sacar todo el potencial, pues justamente por eso, porque ves que lo tienes todo demasiado fácil los siguientes 5, 6, 7 años, que da igual un poco lo que hagan. Entonces, no sé si es un poco, como entrenador no lo creo, pero como jugador es un poco como darle demasiadas facilidades.
Sí, a ver, te digo primero, en el caso del entrenador es muy difícil que el entrenador se acomode, ¿no? En ese sentido. Primero que es es tan poco probable que pasen estas cosas. A mí me pasó una vez en la vida y difícilmente volverá a pasar. Pero te digo una cosa, yo lo haría con jugadores, Kino, pero con jugadores que ya conoces. Veo difícil, imagínate, un jugador que está en otro club y te parece interesante para tu proyecto y ficharlo. A veces se ha tenido que hacer en el pasado, ¿no? Ofrecerle a jugadores contratos multianuales, pues para que dejen su club y vengan al tuyo. Pero me parece siempre muy arriesgado. Ahora, con un jugador que ya está contigo y que ya lo conoces, pues que lleva 2-3 temporadas, tienes bastante claro que cómo es ese jugador, que probablemente es un jugador que continúa trabajando, que tiene metas muy claras, que el compromiso con el proyecto le va a ayudar a tener una estabilidad, sobre todo familiar, ya no tanto la económica, ¿no? La familiar, porque, los jugadores van formando su familia, y sobre todo jugadores que están en la treintena, ¿no? O se aproximan a la treintena o la superan. ¿Qué dices? Al contrario, los contratos largos tienen que ser para los más jóvenes. Yo creo que no. Yo creo que es para estos jugadores que son padres de familia, que el cambio de cada año, cada dos años de ciudad, de país, conlleva también con todo lo interesante que también tiene, pero no deja de ser un trauma para su familia, pues ofrecerles un contrato de 5 o 6 años, a mí me parece que puede ser muy positivo, ¿no? Por eso, por la sensación de estabilidad. Y obviamente lo harías con un jugador clave, ¿no? Que tenga calidad para eso. Pero yo lo haría, ¿eh? Yo no tengo ninguna duda. Si no se hace, quizás sea más por, yo no sé, modas. Yo creo que hace 20 años era más habitual este tipo de contratos. En este momento no, no me sale la palabra, precariedad no, pero bueno, los propios jugadores más deseo de cambiar, ¿no? Los proyectos también no son todo lo estables que se querría. Pocos clubes se pueden considerar estables como proyectos, ¿no? Quizá el tuyo, Kino, es lo que transmite desde fuera, los grandes clubes de fútbol.
Sí,
¿no?
aquí seguro que sí. Aquí claro. Es un club para que. Pero yo también estoy de acuerdo en eso, sobre todo se lo daría a gente que busque ya una estabilidad y que más o menos, o sea, los veteranos sabes más o menos lo que te van a dar. Un joven sí que es más intermitente o puede ser más sorpresa a ver cómo te va a salir. Pero al final, un jugador que lleva jugando en la misma liga que tú, 10 años, 11 más o menos, ya sabes que. O sea, comprará un poco mejor o peor, pero sabes lo que te puede dar. Entonces, sí. Me parece interesante.
Sin duda.
Una cosa que también es verdad es que no solamente firmaste 5 años, sino que el club sufrió un descenso a segunda división. Cambiando toda la estructura, tuviste que tirar de categorías inferiores, pero a ti te mantuvieron a viento y marea, ¿no?
Sí, oye, esto es anterior a ese contrato que hablamos. Llevaba yo 3 años aquí en Porto. Y el club decidió suspender el equipo profesional por desavenencias con la federación. Bueno, no fue una decisión que a mí me gustase, obviamente. Me coge con contrato y con un año de contrato y me llaman. Y cuando creo que me van a plantear la rescisión, como hicieron con algunos jugadores, lo que me hacen es una propuesta de extensión de contrato, ¿no? Y creo que aquel contrato pasa a ser de 3 años. Mi pregunta es, ¿pero para qué, no? ¿Qué queréis que haga? Y ahí es donde vienen estas cosas de queremos que seas pues el Alex Ferguson del Oporto de básquet, queremos que trabajes con la gente joven. Teníamos en aquel momento pues un equipo sub-18 muy interesante, subían a sub-20 casi todos los jugadores, el club pide plaza en lo que es el equivalente a la Primera Nacional en España, y a mí me coge también un momento de mercado complicado, pero estaba muy, muy a gusto aquí, iba a nacer mi hija, se dan una serie de circunstancias que me animaron a aceptar, ¿no? Ese reto y salió muy bien, la verdad. El primer año, yo hago este trabajo que os contaba antes, que me gustaría tener en el futuro, acompaño a entrenadores, los asesoro, no entreno, o sea, hago muchos entrenamientos de campo, pero quien dirige a ese equipo sub-20 en la Primera Nacional es el que era mi ayudante en el equipo profesional. El equipo queda campeón de Portugal sub-20 y logra el ascenso de división. Y ya el año siguiente en la liga pedimos plaza en lo que es el equivalente al Aleboro. Y con ese grupo de jugadores sub-20 y algún senior, pero joven, ¿no? Jugadores jóvenes que fichamos, pues competimos 2 años en la Aleboro, aquí se llama Proliga. Y somos campeones los 2 años, logramos el ascenso en nuestro primer año y el club dice que aún no es el momento de subir. Y el segundo año, pues volvimos a ser campeones, imbatidos. Ganamos también la copa de esa división. Fue un año muy, parecía un guión de película, ¿eh? Todo muy bonito. No se podía haber proyectado mejor. Porque de ahí vamos a la liga profesional otra vez. Es cuando me ofrecen el contrato este de 5 años y nos proclamamos campeones. Entonces imaginaros, claro, para las personas que tomaron la decisión en su momento de suspender el equipo profesional y hacer esta apuesta, las cosas no podían haber salido mejor, ¿no? 3 años fuera del profesionalismo, pero con el equipo creciendo y ganando títulos, que como en todos lados, pues son necesarios y la ambición de títulos en un club como este es grandísima. Y luego regresas a la primera liga, y casi te conviertes en el equipo a batir, ¿no? Porque todos consideran, bueno, pues aquí en Portugal no gustó la decisión de mi club y bueno, y todos decían que nos íbamos a pegar la gran hostia y que con un equipo tan joven no íbamos a ningún lado. Se cuestionó todo, los americanos que fichamos eran jovencitos también, bueno, y fuimos campeones. Ganamos la Copa de la Liga, que se juegan 2 copas aquí, y fuimos campeones y fue muy bonito, la verdad. Fue la experiencia más bonita que he tenido yo deportivamente. He tenido experiencias fabulosas, ¿eh? Y me cuesta escoger una, pero esta fue muy, muy, muy bonita, desde luego. Un periodo de 3-4 años extraordinario.
Ya ves, Kino, que Moncho no ha perdido el tiempo, ¿eh? Parece que ha estado un poquito apartado, pero... Pero ha seguido luchando y ha seguido entrenando y ha seguido ganando cosas.
Sí, sí, ya lo he visto, ya no sabía tantas cosas, no sabía lo de que el equipo había bajado. Tanto me recuerda un poco, no es lo mismo, pero me recuerda un poco la historia que sufrió el Andorra, que pasar de ACB bajó y luego bajó como a quinta o sexta categoría y ahora pues vuelve a estar ahí arriba luchando por estar en playoff. Y bueno, son esas historias que a veces de película que te las cuentan en Hollywood y parece mentira, pero mira, se dan casos en la realidad.
Hay una muy buena que es el, creo que es el Reggio Venezia. El Reggio Venezia gana la Liga Italiana en el año 42. Y están 75 años sin ganar nada. Nada. Y hay un momento que el club va a sexta división y lo coge un nuevo grupo empresarial y dice, venga, desde sexta división para arriba. Suben y ganan la Liga. 75 años después. Y desde entonces, cada año han ganado un título. Este año la Copa Italia. Y también han ganado una FIBA Euro Cup y otro título de liga. O sea, a veces estas cosas, esto de Hoosiers y todas estas películas épicas parece que solo son una vez en la vida, pero hay historias en Europa que se pueden llevar al cine y serían la hostia, la verdad.
Sí, sí, y pasa. Solo pasa en el deporte esto, ¿no? Creo yo. Y a veces parece que es patrimonio del fútbol, ¿no? Porque ha pasado hace poco con un equipo inglés. Vosotros tenéis más cultura deportiva que yo. No sé qué equipo fue también de segunda división, un equipo muy modesto que hizo un campeonato extraordinario.
Sí, el Leicester, ¿no?
Efectivamente. Y dices, en el fútbol parece que esto es más probable, ¿no? Parece mucho más difícil en otro tipo de disciplinas, ¿no? Como el baloncesto, donde las diferencias a veces de potencial entre un equipo y otro. Dices, un equipo pequeñito no puede ganar nada, pero pasan estas cosas y son muy bonitas. Es lo bonito del deporte, ¿no? También parecía imposible, hasta hace poco que un equipo que no fuese Real Madrid o Barcelona ganase la Liga ACB, ¿no? Y el Tau la ha ganado, el Baskonia. Y cuando ganó la Liga el Valencia, estamos hablando que hace 2 temporadas, 3.
Sí, 2017.
Estábamos todos con el Valencia, ¿no? Era un poco, dices, no podemos considerar al Valencia una cenicienta, ¿no? Pero íbamos todos con el Valencia, ¿no? Con todo el cariño que yo tengo a Pablo Laso, ¿no? Y lo que, el magnífico trabajo que está haciendo y que obviamente no tengo ningún interés clubístico en España, pero aquella liga que gana Pamesa Valencia, bueno, pues también para mí tiene algún parangón con estas cosas que estamos contando, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a tirar un poquito hacia atrás. Tu primera experiencia profesional en la élite fue en el Gijón Baloncesto y además tuviste, yo creo que el acierto de acoger a Luis Escola con 18 años y ponerlo como plaza de extranjero. O sea, no tenía pasaporte, el chaval tenía 18 años y quemaste una plaza de extranjero para tenerlo ahí, ¿no? Y bueno, supongo que fue una gran decisión porque además subiste, ¿no?
Sí, fue una decisión controvertida, pero bueno, aquí el valiente fue Alfredo Salazar, ¿no? Yo que es un crack, Alfredo Salazar de Baskonia. Hablé con él porque quería que me cediesen a Javi Rodríguez y él me habla de este chico argentino, me manda unos vídeos, ¿qué te parece? Es muy joven, estamos buscando un sitio para él en EVA y tal, y bueno, nosotros íbamos justitos de presupuesto. yo vi algo, honestamente, pues vi, a veces es intuición, ¿no? A mí me gustaría realmente ser capaz de poder tener esa, ¿cómo se dice?, la fórmula mágica, de decir, no, este va a ser el bueno. Igual que en aquel momento me pareció que Scola iba para crack, pues también me equivoqué, ¿no?, con otras decisiones. Pero me parecía que Scola encajaba en nuestro equipo, convencí a mi presidente, que no fue fácil decirle que gastase una plaza de extranjero con un chaval que viene a nosotros con 17 años, yo creo que aún no había cumplido los 18, y salió muy bien, ¿no? Y más arriesgado fue subir en la LEP con Scola, ¿no? El año siguiente convencerlos para que Scola siguiese cedido en nuestro equipo y ocupase plaza de extranjero en la CB. Recuerdo una reunión con José Anquerejeta, vamos mi presidente y yo a Vitoria, y estamos en el despacho de José, y José nos hablaba casi como diciendo, bueno, ¿qué me venís a contar, ¿no? Que ya no queréis a Scola, tendremos que buscar otra cesión para él. Y yo dije, no, queremos precisamente, lo que queríamos era hablar de la cesión de Scola, y José me mira con una cara, ¿sabes?, sonriendo, ¿no? Yo creo que aguantando la... Pero mira a mi presidente, dice... ¿Vas a permitir que este entrenador, algo así, ¿no? No recuerdo las palabras exactas. Se juegue las habichuelas con un chaval de 18 años? Mi presidente, sí, por supuesto. José Ramón era mi presidente, no me acuerdo el apellido, disculpadme. Y entonces, José, delante de mí, le dice al presidente de Gijón, bueno, lo que yo quiero que me garantices es cuando eches al entrenador, me mantiene esa Scola en el equipo, no eches a Scola también. Le hice esto delante de mí, ¿no? Yo casi me cago por los pantalones. Y bueno, pero lo conseguimos. Nos cedieron a Scola y salió muy bien, la verdad. Scola fue uno de los mejores jugadores de aquel año en la Liga CB y que vamos a hablar de él ahora, ¿no? Que se puede contar ahora, ¿eh?
Bueno, el último partido que ha jugado aquí en la Euroliga ha sido contra Scola, con 40 años sigue ahí. No sé si he tenido la oportunidad de hablar con él o algo, pero bueno, se le ve muy motivado. Ahora parece que pueden aplazar los Juegos de Tokio, lo cual para él es una auténtica jugarreta porque se está preparando prácticamente para jugar esos Juegos y va a tener que seguir un año más en activo si quiere jugarlos, ¿no? Pero bueno, no sé si has tenido contacto con él en los dos partidos que habéis jugado.
Le preguntas a Kiro, ¿no? Sí.
Sí, la verdad es que no, yo al conocer al Chacho, pues hablo con él mucho cuando han venido, cuando hemos ido a jugar allí. Pero no, tengo una mini anécdota con Scola. Yo, es que yo era muy fan de Ginóbili. Es más, cuando yo era pequeño, mis amigos me llamaban Ginóbili, de todo lo que me gustaba, tal, no sé qué. Entonces jugamos un partido con una selección que hicimos hace ya muchos años, con la selección, una selección, digamos, B, que le llamaban España 2014, y fuimos a jugar un torneo a Argentina, y jugamos contra la selección argentina con Ginóbili, Chapu, Scola, todo lo bueno. Que, por cierto, estuvimos a punto de ganarles, estaba David Doblas, y algunos que han pasado también por aquí por el programa. Y entonces me dijeron la habitación que estaba Ginóbili, estábamos todos en el mismo hotel, y piqué a la puerta, y entonces... salió Scola y le dije, no, era para hacerme una foto, tal, no sé qué, si puede ser. Y el tío, pues claro, muy buen chaval, me dijo, sí, claro, ven aquí. Y a mí me supo mal decirle que no era con él la foto, que era con Ginóbili, con quien quería la foto, que era su compañero de habitación. Total, que para no quedar mal me hice una foto con él, pero luego le dije, no, y también puedes llamar a Ginóbili. Y el tío lo llamó y Ginóbili también estuvo súper amable y bueno, muy bien. Y tengo ahí las dos fotos, pues nada, un buen recuerdo.
Bueno, es una buena anécdota, sí señor.
Está guay. Bueno, lo que se comenta de aquel partido es que hubo un poquito de manga arbitral incluso, ¿no? Que lo teníais más o menos ganado, ¿no?
Nada, lo teníamos ganadísimo. Pasa que ganar contra Argentina con una selección B y en Argentina ya era imposible. Lo teníamos, pues yo creo que ganábamos de 4-5 quedando un minuto o dos y ahí pasó de todo, pero bueno. Al final fue una gran experiencia para todos, pero luego fue cuando fuimos a Brasil, que ahí sí que nos dieron de leche, pero bueno, no podíamos ni pasar en medio campo, era espectacular.
Salieron ya por vosotros, normal.
Sí.
Vaya. Bueno, otro jugador que trajiste y que te dio gran resultado, como en todos los sitios que ha estado, es Luz Rowe. Luz Rowe, en Gijón quizás relanzó un poco su carrera, ¿no? Para luego terminar siendo MVP de la Liga, sobre todo en el Caja San Fernando, ¿no?
Sí, Luz Rowe, sabéis que había venido a Málaga unos años antes, ¿no? Como rookie. Salía de la universidad de UMass, ¿no? Massachusetts. Sí, era UMass, la universidad de él.
Sí,
y
sí.
Y es cortado en Málaga porque da positivo, yo creo que por consumo de marihuana, no me acuerdo. Bueno, aquellas cosas, pues un error de juventud o desconocimiento también, ¿no? Sabemos que es más habitual de lo que se piensa a veces el gran público. Pues el consumo de este tipo de sustancias, ¿no? En algunos ambientes. Y que nadie me malinterprete, ¿eh? No digo que lo que andaban fumando por los juegos de baloncesto, no me refiero a eso, pero un joven americano y tal, bueno, tuvo este problema y yo creo que esto le pusieron esa etiqueta en España y bueno, él de aquí acaba, yo recuerdo que lo veo jugando en Italia, no recuerdo el equipo, Javi, está jugando en Italia, quizá en Cantú. Y bueno, haciendo el equipo en Gijón, la gente me habla de él, Miguel Ángel Paniagua, y me animo, ¿no? Y bueno, recuerdo que es un poco una situación diferente a la de Escola, pero volvemos a los fichajes controvertidos y cómo vas a traer este tío, incluso la prensa local de Gijón, y tal. Oye, han pasado tiempo, era un tío joven, es un buen profesional, las referencias que tenemos de Italia son buenas, y él vino a Gijón, hizo una temporada magnífica. Venía con mucha hambre, claro, por limpiar su imagen y lograr dar un salto a un club mejor. Nosotros éramos un equipo muy, muy modesto. Pero no le sale nada, ¿no? Y entonces lo renovamos en Gijón con él muy comprometido con nosotros, pero hablando con él se veía que estaba realmente sentido, le dolía que no tener otra oferta de clubes más importantes de la Liga CB. Y recuerdo que una conversación a tres con su agente, Miguel Ángel le dice, bueno, Lu, lo has hecho muy bien en Gijón, muchos puntos, pero es un equipo pequeño, ya sabes, los americanos jugaban muchos minutos, quizás hasta era el jugador que más minutos jugó en la Liga aquel año, ¿no? Gijón gana poquitos partidos, entonces la gente cuestiona cosas que quizá no eres un buen reboteador para hacer el 4, te quedas pequeño, defensor, claro, metes puntos, Moncho juega todo para ti. Y entonces el segundo año en Gijón, el tío fue MVP de la Liga y mejor reboteador. O sea, claramente, ¿no? Jugó aún con más hambre, con más ganas de hacer cosas y nos ayudó a ganar partidos y a mantenernos en la Liga CB, que era muy complicado para un club como el nuestro. Y le salió la oportunidad de ir para San Fernando, ¿no? Para San Fernando, para Sevilla. Y de ahí, pues ya sabéis. Creo que antes de venir a Gijón me he saltado un
Alicante, ¿no? Estuvo en Alicante un par de años.
No, Alicante es después. Antes de venir a Gijón está en Mallorca. ¿Qué va? Está en Mallorca.
Sí, sí. Primero fue Inca.
Efectivamente, en Inca. Oye, es esto. Italia, Inca, y nosotros lo fichamos de Inca, es verdad. Me salté yo ese paso por Inca. Pero de Gijón ya va a Sevilla y de Sevilla yo creo que Alicante, ¿no? Y Baskonia, ¿no? No recuerdo. San Sebastián puede que sea su último equipo. Es posible, Lu, que haya jugado en San Sebastián. Yo creo que sí.
Qué máquina de valorar, ¿eh? No me daba alegría gestionar el Superman.
Pero bueno. Él coincide San Sebastián con Panco, me parece, ¿no? Con Andy Panco, no sé quién es el entrenador de aquel momento. Pues a lo mejor hasta es Pablo Lasso, no lo sé. Pero
aquí lo estoy mirando, mira, Inca, Gijón, Lucentum, Caja San Fernando, se va a Corea un año.
Lucentum.
Después va Palma Acuamágica, Tau, Palma Acuamágica, Murcia, Bruesa, Tenerife y luego acaba en México y en Argentina. Tenía un carácter un poquito controvertido, pero el tío, bueno, lo que es jugar al baloncesto era eso. Y lo que decía aquí, no, para el supermanager había que tenerlo, o sea, era una
porque
máquina...
sumaba en todo, ¿no? Sumaba en todo. Rebotes, puntos, faltas recibidas.
Yo recuerdo un partido, mira, el mismo que estuvimos hablando el otro día, Girona Caja San Fernando, pero ganando el Caja el año anterior que tú estuviste. Que el tío sale allí con un tobillo jodido, o sea, hace el salto inicial y se jode y está, pero con un tobillo totalmente doblado y se casca 30 y tantos puntos el tío, o sea. Dice, bueno, o sea, el tío tenía una tolerancia al dolor, como no he visto yo, en mucho tiempo, ¿no? Y bueno, estos grandes americanos que hacen historia en equipos pequeños, ¿no? Como también puede ser lo de Charlie Bell, ahora que estamos, ¿eh? ¿Recuerdas alguna historia suya? Porque tiene que tener alguna anécdota, porque eso era una máquina de meter tremenda, ¿eh?
Sí, bueno, Charlie Bell también es, no es un hallazgo, pero bueno, jugador de Michigan State, que viene a Italia con la temporada casi acabada. Yo creo que lo ficha D'Antoni, está Garbajosa en el equipo, como jugador, claro. y él juega, sale del banquillo, un papel muy, muy, muy defensivo, ¿no? Al año siguiente se queda en Italia jugando en Livorno, mete lo que no está en los escritos, no os imagináis la de puntos que metía este tío, pero no ganan partidos y descienden, ¿no? Y también, yo dejo la selección, voy a Breogán y bueno, pues me acordaba de este jugador y veo que está en el mercado, ¿no? Que no suena en otros clubes, en clubes importantes. En Italia tiene ofertas, en España nadie piensa en él, nadie ficha al americano que mete puntos del último equipo de la A1, ¿no? En aquel momento, un equipo que había descendido con muy, muy poquitos partidos ganados. Y lo fichamos en Lugo, ¿no? Y bueno, increíble. La máquina. Tú tienes anécdotas de Charlie Bell. Seguramente vas a contar la de los guantes, ¿no? Y el frío que hacía en San Pablo.
Creo que ya la he contado una vez en el programa, pero no me importa. Si Kino no me deja repetirme, yo me repito. No, bueno.
Repite, tranquilo.
No, yo nunca entrené a un tío así, de verdad. O sea, recuerdo que pues mira, yo tengo dudas, para ficharlo. Tengo dudas. Voy a contar una cosa que hasta a lo mejor no me hace quedar muy bien como entrenador. Yo estoy viendo vídeos de Charlie Bell. Recuerdo, estoy en mi casa en Galicia, la casa de Antuy, y aparece mi mujer. Estaba viéndolo además en aquel momento, no en mi ordenador. Pues seguramente estábamos aún con, debían ser CDs, no creo que fueran cintas VHS, ¿no? Debía ser un CD. Y lo estoy viendo en la televisión de casa, en el salón. Y aparece mi mujer por detrás, se queda mirando y dice, ¿a quién estás viendo? Y dije, a este. Y dice, lo tienes que fichar. Y dije, yo, estás de coño, ¿no? Yoli, tú no tienes ni idea de esto. Dice, este es una máquina, pero tú has visto. O sea, Yoli no tiene ni puta idea de baloncesto, creéroslo. Dice, pero ese tío lo tienes que fichar, ¿no? Y bueno, lo fichamos. Obviamente no es por el comentario de Yoli. Hubo otras razones además de esa, ¿no? Mi mujer, no te lo puedes, me lo recuerda cada dos por tres. Ahora cada vez que ficho un americano que me sale un cromo, claro, no me pediste opinión, no hablaste conmigo, ¿no? Entonces imagínate, lo fue esto. También es el único por el que se atrevió a opinar, ¿eh? A mi mujer le pones a Stephen Curry y te dirá que no, que le parece pequeñito, claro, y delgadito, seguramente.
Bueno, la anécdota, bueno, ya la he contado, pero lo intentaré resumir lo más rápido posible. Partido Caja San Fernando Breogán, yo voy como público, una hora antes estaba ya en el pabellón porque mis padres iban a no sé dónde y tal, y aparece el Breogán, un frío en San Pablo ahí, yo qué sé, era enero o así, y aparece Charlie Bell con un gorro y unos guantes de lana. Coge un balón, con los guantes puestos, tira un triple y lo mete. Y empieza a tirar otro y otro y otro y tira 11 seguidos y mete los 11. Y luego ya deja de tirar, no es que fallara, sino que 11 de 11 con guantes de lana gordos. O sea, claro, luego llegó el partido y nos metió 7. O sea, es que no...
Sí, tuvo... Sin guantes.
Sin guantes, menos mal. Tuvo ahí la decencia de matarnos correctamente.
Claro, luego sin guantes es muy fácil, ese es el truco.
Claro, ¿sabes? Supongo que es eso. Sí,
¿Tú te acuerdas de Charlie Bell, Kino? ¿Tú
me acuerdo. Sí. Me acuerdo, sí. Porque cuando era pequeño, yo, más que mirar la NBA, era unas horas que no eran para mí y tal, yo miraba mucho la CB. O sea, yo, todo el mundo dice, yo sueño con jugar la NBA desde pequeño. A ver, que sí, pero yo lo que soñaba, lo que yo veía en casa, era mucha CB. Entonces yo soñaba con jugar a la CB y me acuerdo pues, muchos de estos míticos. A partir de aquí para adelante, son los que yo recuerdo, aunque tengo que decir que el primero del que yo me enamoré viéndolo, el primero así que recuerdo fuerte, fue Luis Bullock. Luis Bullock era...
Lo iba a decir.
Bueno, que no sé.
La época ya que me pilla a mí fuerte.
Si tuvieras que elegir un jugador en los últimos 20 años, americano, posición 3, ¿cuál te cogerías en toda la Liga CB?
Americano, posición 3, Pete Michael, seguramente.
¿Sabes quién trajo a Pete Michael a la Liga CB, no?
Me lo has dejado, aparte es que tampoco hay mucha duda ahí, porque me lo has dejado.
Ya. Sabía que lo ibas a decir porque es que Pete Michael era una auténtica máquina, o sea, y me acuerdo que yo lo vi un poquito antes porque jugó una final de la Eurocup con el Makedonikos, que era un equipo, hizo un buen equipo, Pete Michael no pudo jugar hasta los playoffs por un trámite burocrático, no sé qué, y el tío empezó a petarlo, hizo 6 partidos brutales, se llegaron a la final contra el Lieto Gorritas, perdieron. Y yo pensaba, digo, el equipo que fiché este tío, o sea, y de repente veo que va a Breogán, y digo, pero ¿esto qué es, tío? O sea, no hay ningún equipo grande que quiera este tío, no me lo puedo creer. ¿Cuál es la intrahistoria? ¿Cómo consigue semejante jugador que estaba tan de moda?
Pues fíjate, volvemos a hablar de Alfredo Salazar. Recuerdo que yo vi a Pete Michael también, esta final que estabas contando, y yo casi todos los veranos hablaba con Alfredo, le pedía opinión sobre jugadores y tal. Y mi comentario es, Alfredo, yo quiero fichar a un jugador como este, como Pete Michael, él lo conocía obviamente, ¿no? Quiero un 3 de ese tipo. Y él dice, joder, ficha ese. Digo, ¿pero cómo voy a fichar a ese? No le va a salir nada en ACB, ya verás. Si la gente le cuesta, que no tiene tiro. Y Moncho, y es lo de siempre, americanos de equipos medianos, pequeños, que meten mucho. Inténtalo. Y bueno, si no, a lo mejor ni me hubiera atrevido, ¿no? No es que dudase del jugador, pero me parecía. Y le pasamos la oferta a Michael y la cogió enseguida, ¿eh? No creáis que fueron negociaciones complicadas. Bueno, la Liga ACB es muy, muy llamativa, ¿no? Es un aliciente muy grande para muchos jugadores americanos de otras ligas. Y vino a Lugo y, bueno, lamentablemente descendimos ese año en Lugo y cuesta, ¿no? Es duro, con un jugador como este en el equipo, bueno. Pero hizo muy buena temporada, súper profesional. Yo me enamoré de aquel chico. Fue una pasada entrenar a Pete Michael, ¿no? Y la carrera que hizo después, pues bueno, no me sorprendió en absoluto.
Aún no hemos hablado del mejor equipo que has entrenado, que seguro es la selección española. Además, cogiste a todos los Pau, Navarro, Felipe, etcétera, con 22, 23 años. O sea, todavía lejos de su mejor momento como jugador, pero aún así, oye, plata en Eurobasket y competisteis bastante bien. Bueno, supongo que ser parte del proceso que llevó a ser campeones del mundo por primera vez fue una cosa bonita, ¿no?
Muy bonito, sí. Bueno, fue un poco por casualidad, ¿no? También hay que reconocerlo. Yo era ayudante de Imbroda, él ficha en el Madrid. Piensa durante mucho tiempo que él podría seguir en la selección y yo me hago cargo del equipo. De aquella había ventanas, como ahora, ¿no? Y recuerdo que dirijo al equipo contra selección de Dinamarca, una vez ventanas, contra Grecia, contra Israel. Y bueno, va llegando el verano y no se permite, bueno, os acordáis, aún ahora se mantiene esta idea, ¿no? De que un entrenador de Liga CB no puede dirigir a la selección. Y entonces la federación me pone a mí me mantiene en el cargo, ¿no? Y dirijo al equipo en Suecia, pero lo más probable o lo lógico en primer momento era que hubiera sido Javier el entrenador. Yo tuve la suerte de estar ahí, ¿no? Empecé a trabajar para la federación unos años antes, dirigiendo un siglo XXI, el de Lugo, y conocí a estos jugadores, bueno, pues cuando los entrenaba Charlie Sainz de Aja, estuve en algunas concentraciones con ellos, con la generación del 80. Y bueno, y el haber sido ayudante en el Mundial de Indianápolis, pues me permitió eso, quedarme como entrenador principal en el Campeonato de Europa en Suecia. Y bueno, estoy orgulloso de cómo jugó el equipo, que yo creo que jugó muy bien, competimos muy bien, en la final no, contra Lituania. Una pena, habíamos jugado en partidos de preparación con Lituania 2 partidos, habíamos ganado muy fácil 1 en Salamanca con un extraordinario partido de Alberto Herreros, ¿no? Pero te decía, estoy orgulloso de cosas, como convencer a Herreros para que volviese a la selección, bueno, aprovecharnos del mejor Carles Marco, un mejor momento de su carrera probablemente, en la selección, con un papel de segundo base, aceptó muy bien aquel papel, y sobre todo la apuesta en Calderón, ¿no? Calderón era un jugador que había entrado antes, pero bueno, estaba aún con, yo diría que ni medio pie dentro del grupo definitivo. Y yo aposté por él y aposté por él como base titular del equipo y salió muy bien, ¿no? La verdad que es un campeonato en el que nuestro 5 inicial, muy consolidado, ¿no? No es que yo no soy un entrenador de 5 inicial fijo, excepto con determinados equipos, pero sí, aquella selección tenía un 5 inicial muy consolidado, que era un super equipo, ¿no? Que eran Calderón, Navarro, Jiménez, Garbajosa y Pau Gasol. Imaginaos, vaya equipazo, ¿no? Entonces, alguno diría, bueno, con ese equipo gana cualquier entrenador. Bueno, unos ganamos la plata, otros logran ganar el oro. vale, pero era muy buen equipo, sí. Era una selección muy interesante, muy bonita. Ruge Grimau, estaban los dos reyes, Alfonso y Felipe, Antonio Bueno, Rodrigo de la Fuente, con un papel importante en ese equipo. Selección muy, muy chula, muy bonita.
Ya, bueno, lo que pasa es que salió la oferta de Brogan y, bueno, yo lo puedo entender, o sea, yo si tuviera un, si fuera entrenador y me ofrecieran mi equipo, me iría. Y punto. Me da igual que tenga la selección, los Juegos Olímpicos y todo. Supongo que es lo que te pasó a ti, ¿no? A posteriori, bueno, nunca sabes qué hubiera pasado, porque además, ese yo creo que fue el mejor momento para meterle mano a los Yankees, porque iban con un equipo un poquito peor. Y bueno, perdimos en cuartos de aquella manera, pero les podríamos haber ganado como les ganó Argentina, les ganó Puerto Rico, les ganó casi todo el mundo, ¿no? Pero
sí. Bueno,
la verdad es que no sé si lo ves como una oportunidad perdida o que simplemente tomaste la decisión y punto.
Bueno, mira, ¿no? Honestamente, ¿no? Si volvemos atrás, pues a lo mejor no tomo esta decisión, honestamente. Quizá hubiera seguido en la selección, pero digo ahora que sé, no es... Ahora que sé lo que ha pasado, no, ahora que realmente mi ida a Lugo pues no fue como todos queríamos, desgraciadamente. A mí me hacía mucha ilusión entrenar en la Liga CB, en el equipo de mi región en aquel momento, en Lugo, y era un proyecto muy bonito y bueno, y otras cosas, ¿no? De lo que más me arrepiento de todos modos no es el hecho de salir de la federación, es cómo salí. Creo que, bueno, son errores de juventud también, ¿no? Injustamente, fui injusto, yo creo, en la salida, injusto con algunas personas que habían apostado por mí en la federación, en concreto Ángel Palmi, ¿no? El director técnico. Mi salida, bueno, pues en aquel momento es que crea una polémica que yo no quería. Y surgen pues detractores de la gestión que se está haciendo con los seleccionadores, y yo incluso hago declaraciones poco afortunadas, cuando lo que tenía era que estar muy agradecido, y estoy, ¿no? Enormemente agradecido a la apuesta que la federación hizo en mí como entrenador. Yo era muy joven, ¿no? No soy el seleccionador más joven de la historia, porque creo que Díaz Miguel cogió el equipo más joven que yo, pero a lo mejor soy el seleccionador más joven que gana una medalla, ¿no? Probablemente con la selección senior. Y bueno, y eso es porque tuve la suerte de que las personas apostaron en mí, ¿no? Y entonces, quizá eso es lo que me gustaría poder cambiar. Salir de otra manera, ¿no? Con menos polémica.
Yo lo que recuerdo de la final de 2003, yo no tenía muy clichado. Era una época que justo acababa de entrar yo en la Euroliga. El año anterior no había visto mucho baloncesto porque estaba un trabajo que tenía que viajar mucho a Asia y no estaba muy al loro. Y de repente, pero sí seguía al Caja San Fernando, obviamente, y de repente llega el Eurobasket y veo que es la Nina, no juega nada, porque tiene un tío delante que se llama Ruidas Masillauskas, y digo, ¿este tío quién es? ¿Para qué es la Nina? Oye, la Nina es un tío de 17 puntos por partido en el ACB, o sea, ¿cómo tiene que ser este tío? Y Kino, efectivamente, Masillauskas era mejor que es la Nina, pero mucho mejor, era élite pura y dura, vamos, o sea, lástima de lesiones, porque hubiera sido un escolta de...
Otro, ¿qué tal? Sí, yo es uno de los que más me ha impresionado. O sea, era, mi hermano creo que es uno de sus ídolos de pequeño, lo dijo en la entrevista esta de ACB, y es que vaya máquina de meter, vaya killer.
Aquella selección de Lituania tenía mucho. ¿Te acuerdas de más jugadores, Javi?
Sí,
el base era un tipo muy interesante, ¿eh?
Sí, un tal Saras, ¿no? Y luego estaba Siskauskas en el 3, que tampoco estaba mal, sí, y luego por dentro estarían todos los Labrinovich de turno y Songaglia y... En fin.
Y del banquillo salían unos tipos flojitos, Stombergas, Timinskas, imagínate. ¿Eh?
Sí.
Eran Kyuthis, me parece que era.
Ahora quizá tienen un pelín menos de nombre, que es verdad, porque esa selección que está diciendo es espectacular, pero siguen compitiendo espectacular todos los veranos, ¿eh? Al final, este verano, porque les tocó un grupo muy complicado, pero se lo pusieron muy difícil a Australia y a Francia, contra los dos perdieron en últimos segundos. Si no, también se hubieran podido meter fácil en semifinales, ¿eh? Es un país, para lo pequeño que es, siempre tiene unos jugadorazos y, bueno, cuando vas allí a jugar a Lituania, yo siempre lo he dicho, es el sitio más espectacular donde jugar. La presentación que hacen ahí, pues que viven el básquet de otra manera.
Sí, pero tú siempre que vas allí les haces un hijo, ¿no? ¿No fuiste con Zalgiris año? O fue...
Sí, sí, este año y la otra vez que fuimos con Kazán. Yo he ganado las dos veces que he ido allí.
Por eso
y
te digo.
He jugado muy bien, sí.
Tú guardas algo porque le has hecho lo mismo al Kinky, me parece. Tú tienes dos partidos este año de Euroliga espectaculares, sí, si no me engaño. Recuerdo porque los vi. Seguro que son tus mejores valoraciones este año, ¿no? Kinky y Zalgiris.
Zalgiris seguro, y luego Kimki
Panathinaikos, ¿no? También.
Kimki ahí en casa fue uno de los mejores partidos, sin duda, también. Sí, sí.
Futuros clientes, quién sabe, nunca hay que presentar la tarjeta de visita, nunca sabes lo que puede pasar, ¿no?
Claro, sí. Nunca sabes. Estamos muy bien aquí en Valencia, pero es verdad que la vida da muchas vueltas y nunca sabes. Yo estoy encantado de estar aquí, pero como hemos dicho, nunca sabes lo que depara el futuro.
He buscado el roster de Lituania, era Gedius Gustas, que es el tipo ese que falló los dos tiros libres contra Maccabi, la Leoparda. Los dos Zukauskas, Mindaugas y Breliyus, Macijauskas, Stombergas, Siskauskas, Songalia, Slanina, Labrinovich, Christos Labrinovich, o sea, Sistos Labrinovich, Saras, Salenga y Praskevichus, o sea, equipazo.
Un equipo. Sí, sí, los hermanos Zukauskas, no, dije Kakiuzi, yo, Kakiuzi es un griego.
Sí, no eran hermanos, el Ramón Trecet le dio por decir que eran hermanos, pero era mentira, se lo inventó el tío. Cosas que pasan,
sí, ¿no? La coincidencia de los apellidos, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Es como si alguien dice que los dos Colón son hermanos, ¿no? El que está en Andorra y el que está en Valencia.
Sí, mismo. Que van a ser padres los dos a la vez, vamos, venga ya. Sí. No, pero sí, es verdad que, bueno.
Así es que aparte no tenemos que ver. El tío sale, se enchufa de todos lados.
Dímelo a mí, ¿eh?
Totalmente diferente.
Pero, o sea, yo jugué un partido con tu hermano. Jugué un partido con Andorra, Memorial Kino Salvo. Este verano no, el anterior.
¿Ah, sí?
Sí, sí, en Vigo. Y, el tío, macho, luego mis jugadores, claro. Este juega poquito en Andorra y tal. A ver, vamos a aprovechar ahora que está este en campo. Sí, sí. Bueno, metió tres triples.
Tiene manita el tío, es peligroso.
Ese.
Bueno, antes de pasar a las preguntas, quiero preguntarte por Angola. ¿Qué tiene ese país que siempre es tan competitivo en África y cómo fue la experiencia de entrenar a la selección? Porque esto ha trascendido muy poco aquí en España, es una experiencia más o menos reciente, de hace unos 5 años, ¿no?
Sí, en el 2015. Sí, sí. Bueno, para escribir un libro, la experiencia de cosas buenas y cosas todas buenas que todo de todo se aprende. Angola es una potencia. Angola en África es como si hablamos de en Europa, pues de España, de Serbia, ¿no? De Lituania. Es un país que compite para ser campeón africano, que lo es muchas veces, aunque ahora están en un proceso de transición de su selección y bueno, ya con más dificultades, ¿no? Nigeria compitiendo mejor, países de África Blanca como Túnez también, siendo mejores que ellos. Yo fui seleccionador de Angola porque hay mucha relación entre el baloncesto portugués y el angoleño. Casi siempre entrenadores de la liga portuguesa, pues, son contactados por la federación angoleña. Es muy, muy habitual, ¿no? Que un entrenador que ha sido campeón en Portugal tenga una oferta de la Federación de Angola. Y fue el caso, ¿no? Y bueno, pues me gustó mucho. ¿Por qué son tan buenos? Bueno, es un país súper competitivo. Si quien conozca a lo mejor la historia más reciente de Angola, una guerra civil durísima y larguísima de muchos años, se mantuvo el baloncesto y compitieron en los Juegos Olímpicos incluso estando en guerra y bueno, una liga profesional con jugadores muy bien pagados, por lo tanto son auténticos privilegiados sociales, ¿no? En aquel país el jugador de baloncesto, yo diría, mejor que un jugador de fútbol en Europa, ¿no? Y realmente tan bien pagados que es muy difícil sacarlos de allí y que jueguen en otro país, ¿no? Y bueno, entrené a esa selección y fuimos subcampeones, perdimos con una Nigeria súper fuerte, muy potente, con jugadores casi todos nacidos en Estados Unidos, algunos jugadores NBA, y bueno, no, yo estoy muy contento, porque tener una medalla, otra medalla de plata con una selección senior, una medalla continental, pues me deja muy, muy contento, pero tiene un sabor agridulce, ¿no? Por lo que os decía. Para Angola, ganar la medalla de plata es más perder que nunca, ¿no? Tiene más peso el hecho de perder la final. Pero fue una experiencia muy bonita, muy positiva.
Bueno, me han dicho que en la liga, lo de las estadísticas es muy difícil de que, bueno, lo sé porque Tarik Kirsey jugó allí, y me decía que, bueno, o sea, que la diferencia de profesionalidad entre una liga decente europea y la angoleña era bastante, pero que luego había una pasión en las gradas brutal, que la gente llenaba los estadios a saco y que, bueno, que era incluso a veces hasta peligroso jugar allí, ¿eh?
Sí, está, los pabellones están a reventar, ¿eh? Es una religión el baloncesto allí, una religión absoluta. Y los contratos de los jugadores, como os decía, ahora, bueno, han pasado por una crisis, ¿no? Y continúan realmente y bajó el poder adquisitivo de los clubes, pero allí los contratos para el jugador nacional estaban en el medio millón de dólares, 400.000 por temporada vamos, en muchos jugadores, ¿eh? Muchos jugadores.
Hombre, pues medio kilo es bastante pasta. No es fácil incluso cobrarlo en Europa, ¿no? Aquí no. Solamente los equipos top.
Habrá que ir a Angola, ¿no?
Sí, digo yo. Tenemos pendiente de ir a Gabón, cosa que veo difícil porque yo creo que Steph, no sé si nos va a querer allí ya.
Pues mira, justo hoy he hablado con Gabón Beast. Y nada, que está también en Estados Unidos, que se ve que allí pues, también está subiendo mucho la cosa y está bien encerrado en casa. Lo que pasa es que el tío no se lo ha montado mal y tiene una casita bastante, bastante divertida, bastante bonita.
Hombre, está ganado dinero, ¿eh? No, no jodas.
Sí, está ganado, está ganado.
Que ha jugado en Obradoiro, pero.
Animal.
Ha jugado en Obradoiro, pero también ha jugado en Panathinaikos y ha jugado en Efes y tal. O sea.
Galatasaray, Unix.
Sí, el campeón de Eurocup y MVP de las finales. Me acuerdo
Sí,
de
sí,
la que se lió allí, casi no salgo vivo. En fin. Bueno, vamos a hacer las preguntas, si queréis. Las preguntas, como siempre, nuestras gigantes del básquet. Y la primera, Moncho. Siempre más o menos la misma. ¿Qué recuerdo tienes tú de Gigantes? ¿Recuerdas la primera vez que saliste o la primera vez que diste tu nombre allí en la revista?
Uy, no, no. Mi recuerdo de Gigantes es de niño comprar la revista y flipar, ¿no? Con Nuevo Básquet, con Gigantes, después. Y no, no recuerdo la primera vez que salí ahí. A lo mejor estoy pensando, pues quizá entrenando en la LEP cuando ascendimos, no sé. Sí recuerdo aquellas clasificaciones que se hacían de entrenador de la semana, ¿no? Que yo entrenando en Gijón, pues lo lograba algunas porque éramos un equipo tan modesto que, no sé, perdíamos por uno con el Barcelona y ya me consideraban entrenador de la semana. Pero no, no tengo así, no te sabría decir. Fue tal día y por tal hecho, no, no me acuerdo.
La verdad es que hoy tenemos pocas preguntas, solo tenemos dos. Hay una tercera que es sobre Escola y tal, pero más o menos está contestada durante el programa. Así que, mira, te voy a hacer la primera a ti, te la piensas, hago yo la mía y después contestas, ¿vale? Porque así te da tiempo un poquito a pensar porque te van a pedir. Lo que te piden a ti, Jorge, es alguna anécdota que se pueda contar de la selección de 2003. Piénsalo un poco y ahora vuelvo, ¿vale? Y la otra pregunta es de Chris Vázquez. Para mí, pregunta, dice, aunque no tengan nada que ver, pero es un tema diferente, ¿por qué no salen colecciones de cards o juegos relacionados con la Euroliga? Bueno, salió una colección de trading cards con Upper Deck, pero creo que no tuvo mucho éxito. Y como no tuvo mucho éxito, pues se abandonó el proyecto. A verla la hubo, yo tengo alguna ahí en la oficina, pero no creo que no tuvo mucho éxito comercial y por tanto lo que no funciona pues no se hace. En fin, Moncho, ¿alguna cosa que se pueda contar de 2003?
No me sale ninguna anécdota ahora, realmente. Te digo de verdad. Tengo recuerdos, pero no. Anécdota, anécdota. Te puedo decir, había una canción que sonaba en todos los partidos en el vestuario. Yo soy un bastante ignorante musical, no como tú, que eres capaz de cogerte un avión y para ir a ver a un grupo tocar durante una hora, que sé que eres capaz de hacer eso, ¿no? Y lo has hecho. Lo has hecho recientemente y si tienes tus grupos indie. Había una canción que sonaba siempre, y era una canción de una chica de estas, aquel grupo que tenía Beyoncé, ¿cómo se llamaban aquellas
Destiny's
chicas?
Child.
Pues una de ellas en solitario, yo creo que la canción era Rodrigo de la Fuente el que la ponía. A lo mejor esperabas que te contase otra anécdota o te hablase de otra canción más mítica, ¿no? Era una canción, pues recuerdo, muy, muy melódica, muy bonita, una canción que yo he oído después. Bueno, en todos estos años, cuando la oigo en la radio, ¿verdad? Pues me lleva a aquel momento. La ponía el equipo un poquito antes de yo dar la charla, ¿no? Y recuerdo que todos en silencio, bueno, servía para aquel momento de concentración, volver a la calma y tal. Y me hace gracia porque cuando le preguntas a los jugadores qué música oyen antes de los partidos, casi todos oyen músicas de guerra, ¿no? Y vamos, con percusión y cañeras y tal. Y esta selección, bueno, pues realmente tenía aquel momento de quietud en el vestuario, de paz. Yo recuerdo que que habitualmente estaba leyendo el libro que estuviese leyendo en aquel momento, unos minutos antes en el vestuario, hablando con Kreus y tal. y siempre teníamos esa banda sonora, ¿no? Porque unos años antes, por ejemplo, la banda sonora de la selección, y había jugadores que repetían conmigo, la selección B, pues era el último de la fila. Eran canciones del último de la fila y tal, ¿no? Me parecía que era un rollo que iba más con ellos. Esto de las Destiny Child o esta canción no pegaba, pero era la banda sonora de esta selección.
Esto es lo que hacen cada año, pues, por alguna anécdota que pasa durante la concentración, pues cogen una canción y la hacen de ese año. Entonces, por ejemplo, este año teníamos una de Bad Bunny, que salió incluso en Marca y tal, que la cantábamos antes de los partidos, y claro, y casi nadie nos entendía, pero uno de los primeros partidos del Mundial fue contra Puerto Rico, si no me equivoco. Y claro, nos vieron ahí nosotros cantando una canción de Bad Bunny, el estribillo, antes de salir a jugar, y acuerdo la cara de los puertorriqueños, flipando, que estaban flipando, ¿no? Como diciendo, mira, estos aquí antes de un partido que en teoría tienes que estar concentrado cantando ahí la canción de Bad Bunny, y nada, pues al final nos dio suerte, la cantamos hasta la final y acabamos ganando el Mundial. Pero bueno, yo creo que son de anécdotas que van pasando. Y bueno, este año en el vestuario, si no me equivoco, la tocaban Yui y Billy a veces, pero los DJs eran al principio Sastre hasta que se fue, y luego Rudy, DJ Ruru. Sí, y sí. Nada, y ya te digo que ha cambiado mucho a las Destiny Child y todo esto, como se llaman, ya te digo que no suenan. Suena más Bad Bunny y estas cositas que te animan.
Oye, y en Valencia Basket, ¿quién pone la música? Da pinta que es la Beirí o alguien así, ¿eh?
No, si acogiera la Beirí sería eso un infierno. No. La Beirí no le dejamos sacar nada que sea de uso público. Yo te digo que, por ejemplo, a mí me gusta bastante, ya lo he dicho alguna vez, y he tenido mucha gente criticando, muchos haters que aprovechan a la mini. A mí me gusta mucho el reggaetón. Y parece que no, pero a la gente le da vergüenza decirlo, pero luego cuando la pongo, la gente lo baila. Lo que pasa es que está Double Beats, que odia el reggaetón. Entonces me acuerdo que una vez puse reggaetón, un día que estaba él, porque normalmente yo me ducho los últimos, entonces ya queda poca gente, y cogió el altavoz y lo tiró por allá para que no se pudiera escuchar más, y desde entonces, desde ese día, ya no he vuelto a tener altavoz nunca más. Ha desaparecido el altavoz. O sea, yo creo que Dubi prefiere que vayamos cada uno con sus cascos, pero es algo divertido. Yo creo que une bastante a la plantilla, y lo intenté hacer, por ejemplo, en Rusia, y tampoco tuvo mucho éxito. Ahí no les va eso. Son más de estar concentrados, cada uno con sus cascos, cada uno con su música. Pero bueno, es algo que cuando vas con la selección, yendo para el partido con la música, volviendo después de ganar, sí, es algo muy...
Con las selecciones con las selecciones inferiores también, ¿no?
Kino, que inferiores, tienes... sí, se lleva desde pequeño. Y yo creo que es algo... Son momentos en el autobús, son mágicos.
Qué guay. Pues nada, gracias a los dos por este ratito. Moncho, mucha suerte. Yo espero que si no sigues en Porto, por lo que sea, te salga una oferta de un equipo mucho mejor. ¿Quién sabe? Ojalá. Bueno. Trayectoria y recorrido tienes, ¿eh?
Bueno, lo importante es ir teniendo trabajo, Javi. Te agradezco mucho tus buenos deseos y ahora jugar, como decía antes, vamos a jugar este partido de la salud y a ver si lo ganamos todos, que seguro que sí.
Esto no lo hemos hecho nunca, pero le voy a pasar los cascos a Belén, que te quiere preguntar una cosa, espérate.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Belén.
Hola, Belén.
Hola, guapos. Oye, Moncho, ¿conocías la taberna de los mercaderes?
No. La conocí a través de Javi y me encantó. Había oído hablar de ella, ¿eh?
¡Qué arrocito, por favor, más bueno! Espectacular.
Guay, sí, guay, que venga Javi aquí, yo que llevo 11 años en Oporto, y me enseñe uno de los mejores restaurantes. Me habían hablado de la taberna, pero no había ido nunca y valió la pena, ¿no? Vale la pena por estar con Javi. Espero que la próxima vez estés tú también.
Oh, me encantaría porque Oporto es una de nuestras ciudades fetiche, nos gusta muchísimo, así que viva São João, viva Oporto.
Muchas gracias, Belén. Un beso.
Oye, un besito para los dos, espero que estéis bien confinaditos y esas cosas, ¿vale?
Igualmente.
Tal vez.
Sí, aquí estamos, sin movernos.
Muy bien, Kino, hasta luego.
Chao, chao.
Pues eso se me había olvidado decírtelo, Kino. Si no has ido a Oporto, tienes que ir. O sea, es impresionante. Lo bien que se come.
No he ido.
Es espectacular. Para irse 2-3 días.
Estuve en Lisboa con mi madre, mis padres, pero mi madre, que le gusta todo el turismo, lo tenía todo estudiadísimo. Pero no, ya se lo apuntaré a mi madre, que nos escucha todos los días, y a ver si organiza algún viaje.
Hay que venir a Oporto, Kino.
Sí.
Si a tu madre le gusta Lisboa, va a flipar con Porto. Es espectacular.
Además, le gusta todo, eso también te lo digo. Sí. Va a cualquier lado y encuentra cosas que digo, si no hay nada aquí, vámonos ya, que es la peor ciudad de Europa. Y ella, no, mira, este muro, esta piedra, esta...
Ah, muy bien. Es de las mías. Es de las mías, tu madre.
Aquí para 2-3 días, entre que te vas a hacer una cata de vino, vas al Palacio de la Bolsa, das una vuelta por el centro histórico y tal, y hay muchos restaurantes muy buenos, pues la verdad es que merece mucho la pena. Y hay un sitio de cócteles que se llama Royal Cocktail Club, que este también es una pasada bestia. Pero bueno, en fin, voy a dejarlo por hoy, ¿no? Ya está bien. Que nada, mucho lo dicho, lo que estaba diciendo antes, que si no te quedas en Oporto, que sea por una buena causa. Ojalá sea así, ¿vale?
Ojalá. Ojalá, muchas gracias. Es un placer estar con vosotros, ¿eh?
Realmente, que vaya muy bien.
Y Kino, muchas gracias a ti también. Esta semana tenemos, por cierto, nos lo he dicho, vamos a tener al periodista Javier Ortiz, especialista en baloncesto retro, para contarnos un poquito historia de los años 80 y 90, así que puede ser una cosa divertida. Le voy a decir que indague sobre tu padre, además, para ver si saca alguna anécdota divertida.
Perfecto, muy bien. Y todos en casa, ¿eh? Nadie se mueva.
Exactamente. Lavaron las manos, por favor, y todo el mundo
ojalá
en casa.
Para tenerlo ya, está todo el mundo ya un poco más concienciado, pero aún ves cosas, macho, que te quedas parado.
Sin nada, hacer el par de lo por ahí, por favor. Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la semana que viene en BasketCast.
Hasta aquí BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colombo.